Primer cara a cara de Piñera y Humala tras el fallo de la Corte de La Haya. Cita será en la cumbre CELAC que comenzó hoy en Cuba y donde ya está instalado Evo Morales, quien reivindicó su demanda contra Chile por una salida al Pacífico. Es la 1:00 p.m. en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Noticias en Duna, en Santiago, hasta ahora con cielos despejados, 25 grados de temperatura hasta ahora, una máxima que podría alcanzar los 29 grados acá en la región metropolitana. Lo decíamos en el titular, el día después del fallo de la Corte de Justicia de La Haya por la demanda marítima presentada por el Perú, que ha tenido diversas reacciones, no solo ayer, sino que también durante gran parte de esta mañana, con algunas particularidades. Por lo pronto, la visita hace poco rato al Palacio de la Moneda del agente chileno Alberto Van Claveren, que ya llegó desde Holanda y le ha entregado el texto al presidente de la República, Sebastián Piñera. Por la tarde tendrá que hacerse presente él con el coagente Bartavit y además el propio canciller Alfredo Moreno en las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y también de la Cámara de Diputados. Eso por una parte. Por la otra, el viaje que esta noche va a emprender rumbo a Cuba el presidente de la República, Sebastián Piñera, que no irá solo, irá con la presidenta electa Michelle Bachelet para participar de la cumbre de la CELAC. Allá estarán instalados tanto Ollanta Humala, el presidente del Perú, como el propio presidente boliviano, Evo Morales, que hoy día en la mañana habló y no permitió preguntas referidas a la CELAC y qué es lo que llevaba Bolivia para la CELAC. Muy por el contrario, solamente voy a hablar del fallo de La Haya, dijo, que ha determinado lo que ha pasado entre Perú y Chile, y de nuestra demanda marítima, fue lo que dijo esta mañana Evo Morales. Ese es el gran tema de la jornada. Otro tiene que ver con un problema que suponíamos todo que estaba arreglado, al menos así quedó en acuerdo el fin de semana: el paro de los portuarios. Hoy sabemos que hay sindicatos de San Antonio que no están trabajando, que hay problemas en esa terminal portuaria. Y vuelve entonces a estar en problema la situación con los trabajadores portuarios, el gobierno y los propios empresarios. El ámbito internacional, marcado por lo que está pasando en Egipto y temas judiciales, por cierto, a propósito de la comparecencia de Mohamed Bursi ante el banquillo de los acusados, también lo que está pasando en Ucrania. Y en el deporte hoy día, aparte de la Copa Libertadores, no en concreto, sino que la parte de repechaje, donde equipos pretenden ingresar a los grupos definitivos. Sí, las declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que entre otras cosas dijo, bueno, vamos a esperar de que Brasil sea un gran mundial. No dudo del éxito que tenga ese mundial, dijo el mandamás de la FIFA. Pero dejó en claro que hay retraso en la organización. Más retrasos que la misma fecha tenía el Mundial de Sudáfrica 2010. 1:03 p.m, así comenzamos la edición central de Noticias en Duna. Y me acompaña Valentina González en la lectura de titulares y para ir comenzando, detallando y desmenuzando lo que es este día después del fallo de La Haya. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta noche, desde el Grupo 10 de la FACH, despegará rumbo a Cuba la delegación chilena que asistirá a la cumbre de CELAC, que este año tiene su sede en La Habana. A la cita asistirá el presidente Sebastián Piñera, quien sumó a Michelle Bachelet. La mandataria electa viajaría junto al menos dos asesores y al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, iniciando así un periodo de transición entre ambos gobiernos en el contexto internacional. En esta misma cumbre ya se encuentra el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien hace pocos minutos ofreció una conferencia de prensa para referirse únicamente al fallo de La Haya y a la demanda que presentó su país contra Chile por una salida al Océano Pacífico. Dijo que el fallo no afecta ni limita las posibilidades para la integración marítima de su país. Esta mañana el agente ante la Corte Internacional de Justicia, Alberto Van Claveren, y el coagente Juan Bartavit se reunieron con el presidente Sebastián Piñera y le entregaron el texto del fallo de la Corte. Van Claveren detalló que los intereses básicos de Chile quedaron salvaguardados, el mar territorial y el área pesquera quedaron totalmente resguardados. A esta hora, la sala del Senado, en sesión especial, analiza los alcances del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Por ahora, la mayoría de las reacciones de los parlamentarios tienden a mostrarse positivas frente a la resolución, pese a lamentar la delimitación en la milla 80. A pesar de las reuniones de última hora, los trabajadores portuarios de San Antonio retomaron las paralizaciones por incumplimiento de acuerdos. El secretario del Frente de Trabajadores Portuarios, Raúl González, aseguró que se encuentran paralizadas las tres terminales de San Antonio debido a un incumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno por parte de Puerto Central. En tanto, se informa que la empresa dispuso de 100 plazas de contratación inmediata y otras 150 para una lista preferente de trabajadores. La abogada de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas, se refirió esta mañana a la decisión del segundo juzgado de garantía de Santiago de reabrir la investigación por el caso de repactaciones unilaterales de La Polar y aseguró que algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de los ejecutivos son impertinentes. Para nosotros son diligencias de carácter dilatorio, además de ser impertinentes, agregó la jurista. El cobre volvió a cerrar a la baja este martes en la Bolsa de Metales de Londres, completando 7 sesiones de caídas consecutivas en medio de las preocupaciones sobre el crecimiento de China y la reducción del estímulo monetario de Estados Unidos. El metal rojo cayó 0,28% a $3.272 la libra. Más de 16 millones de personas viajaron en avión dentro y fuera de Chile este 2013, es decir, un aumento del 8,2% respecto al 2012, según informó este martes la Junta General de Aeronáutica Civil, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
La 1:06 PM, la lectura de titulares de Valentina González. Vamos al detalle de lo que ha significado esta jornada, con varios puntos, obviamente, donde hay que centrar el foco de atención, que tiene que ver, obviamente, post fallo de la Haya y las determinaciones que comienza a tomar el gobierno para implementar ese dictamen, implementar esa resolución que ha resuelto la Corte de Justicia. Y el primer apronte va a ocurrir esta noche y mañana en la mañana, cuando se embarquen rumbo a Cuba, a La Habana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y la presidenta electa, Michelle Bachelet. Recordemos que el presidente Piñera, en algún momento, antes de conocerse el fallo, había dejado en duda, en compás de espera, su participación en esta cumbre. Y él, obviamente, cambia de parecer desde el punto de vista de que se conoce el fallo, y en reuniones que sostuvo ayer en La Moneda y que después el propio canciller Alfredo Moreno confirma, él dice que el presidente Piñera sí va a asistir a este segundo encuentro de la CELAC en La Habana. La presidenta electa, Michelle Bachelet, había sido invitada justamente por el presidente Piñera como parte de la agenda de traspaso de mando. Si bien en algunos sectores existían dudas sobre la conveniencia de sumar a la ex jefa de la ONU Mujeres, el mandatario recordó que en el año 2010 ella lo sumó a la Cumbre de México como hacerle la presentación formal en el traspaso de mando a nivel internacional, si usted lo quiere llamar así, pero era como presentar en sociedad al futuro presidente del país. Y algo parecido quiere hacer el presidente de la República, Sebastián Piñera, con Michelle Bachelet. La diferencia es que se da en un contexto bien movido a nivel internacional para nuestro país, no solo por lo que significó el fallo de la Haya, sino que por las declaraciones que ya ha emitido el propio presidente Bolivia, Evo Morales, que tiene que ver obviamente con la demanda interpuesta por su país, y que en abril tendrá obviamente ya el primer encuentro respecto a cómo va a avanzar esta demanda, esta acción que ha presentado Bolivia ante la Corte de Justicia. Así se va a dar el entorno de esta cumbre de la CELAC, que hoy día fue inaugurada y que obviamente para nosotros como país va a tener mucho interés en lo que va a significar el primer cara a cara de Ollantumala y el propio presidente Piñera, además de la presidenta electa, tras el fallo de la Haya. Una cumbre que fue inaugurada hoy día, Valentina González, por Raúl Castro, que además sabe de muchas cosas, pero sabe particularmente de muchas cosas que tienen interés para nuestro país.
Así es, son 33 los países que van a estar participando de esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con sede en La Habana este año, para discutir distintos asuntos de la zona. Dentro de la agenda está, por ejemplo, la independencia de Puerto Rico, el apoyo de América Latina hacia Cuba o la lucha contra la pobreza, pero sin duda uno de los puntos más importantes para Chile, más allá de esta agenda latinoamericana, va a ser el encuentro cara a cara del presidente de Perú, Ollantumala, con el presidente Sebastián Piñera y la mandataria electa, Michelle Bachelet, en la que va a ser la primera interacción directa que tienen luego del fallo de la Haya que se dio a conocer ayer, aunque el presidente Sebastián Piñera llamó a Ollantumala luego del fallo, pero esta sería la primera vez que se encuentran en persona. Al canciller Alfredo Moreno se le consultó sobre si este tema se va a abordar durante la cumbre de la CELAC y dijo que es evidente que si van a estar allá se van a juntar y que obviamente van a tener la oportunidad de conversar, así que sin duda va a haber alguna conversación entre los presidentes de ambos países. Y como ya sabíamos, Bolivia es el otro país que tuvo los ojos muy bien puestos en lo que estuvo pasando ayer en La Haya, que incluso mandaron una delegación a escuchar el fallo a modo de preparación para lo que va a ser la propia demanda marítima de ellos en contra de Chile. El presidente Evo Morales se refirió esta mañana en una conferencia de prensa específicamente para hablar del fallo. No quiso hablar de los temas que va a llevar Bolivia a la CELAC ni de ninguna otra cosa. Fue solamente para hablar de La Haya, y ahí se refirió a los requerimientos de Bolivia y dijo que espera que en este nuevo gobierno que va a empezar Michelle Bachelet en marzo se logre negociar el tema. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia.
El fallo demuestra que los tribunales internacionales dan justicia y Bolivia busca justicia. No pierdo la esperanza que antes llegar a los tribunales, como resolver internamente, seamos capaces de resolver. Somos países vecinos, países hermanos, y no podemos estar eternamente por este problema enfrentados con desconfianza. Por supuesto, la demanda está hecha y tengo información bajo los procedimientos internacionales de los tribunales que no se descarta cualquier diálogo bilateral al margen de la demanda.
Más allá de los comentarios que se puedan escuchar en esta cumbre con respecto al fallo entre Perú y Chile, y que de seguro los vamos a escuchar durante hoy y mañana, va a ser Puerto Rico el país que se va a llevar gran parte del protagonismo en esta cumbre. Aunque este país es un estado libre, sigue asociado a Estados Unidos, y esto significa que aunque tienen un gobernador, que es Alejandro García Padilla, su jefe de estado sigue siendo el presidente estadounidense. Esta vez Puerto Rico asiste solamente como oyente a la cumbre, pero esperan poder unirse oficialmente, y este tema de su independencia va a ser uno de los principales puntos que se van a tocar durante la reunión. El cronograma y lo que les espera para hoy a las delegaciones de los 33 países de la CELAC es una sesión pública, otra a puertas cerradas, y esta noche también van a tener una gala. Durante la mañana, Raúl Castro dio el discurso de inicio de esta cumbre, destacando cuál es el objetivo de la CELAC.
Hemos ido acercando nuestras posiciones y, a pesar de inevitables diferencias, se fomenta un espíritu de mayor unidad en la diversidad, que debe ser el fin último. No es la CELAC, por tanto, una sucesión de meras reuniones ni coincidencias programáticas, sino una visión común de la patria grande latinoamericana y caribeña que solo se debe a sus pueblos.
La delegación chilena va a llegar esta noche a La Habana y, como les contábamos antes en titulares, va a estar integrada por el presidente Sebastián Piñera, la mandataria electa Michelle Bachelet, el canciller actual Alfredo Moreno y quien lo va a suceder en el cargo, que es Heraldo Muñoz, además de algunos asesores. Mañana los representantes de estos 33 países van a suscribirse a una declaración que tiene más de 80 puntos en temas que cubren desde algunos asuntos militares hasta la lucha contra la pobreza, y la reunión va a terminar mañana con la entrega de la presidencia rotativa de la CELAC de Cuba a Costa Rica, una responsabilidad que también antes de Cuba la tuvo Chile.
De hecho, había reuniones a puertas cerradas ahí en el comando de Michelle Bachelet, de su equipo político, sus futuros ministros del gabinete político, que estaban justamente reunidos para determinar los pasos a seguir y obviamente ver el viaje que va a realizar la presidenta electa junto al presidente Piñera a partir de esta noche a la cumbre de la CELAC en Cuba, en La Habana. El tema del fallo de La Haya, obviamente, ha cruzado varios estamentos de nuestro país. Por lo pronto, el propio presidente Piñera hace poco rato en el Palacio de la Moneda recibió al agente chileno Alberto Van Claveren, que viajó inmediatamente después de conocer el fallo en Holanda, viajó hacia nuestro país y esta mañana estuvo reunido con el presidente de la República, a quien le entregó el texto, el fallo, en concreto, para ir determinando alcances, obviamente, de este dictamen emanado desde la Corte Internacional. Habló Alberto Van Claveren detallando, obviamente, y partió agradeciendo al equipo jurídico que trabajó durante estos 6 años de litigio y también a la confianza que le dio el Estado chileno para ser el agente de nuestro país en la Corte Internacional. Pero también abordó temas que obviamente han estado en cuestión a propósito del fallo. Efectivamente, cuánto se gana, cuánto se pierde. Esto fue lo que dijo el agente chileno ante la Corte.
Le hemos informado sobre los principales aspectos del fallo y él también, obviamente, ha leído gran parte del fallo y pudimos comentar algunos aspectos del fallo. Lo único que agregaría es que los intereses básicos de Chile quedaron salvaguardados en mal territorial de Arica quedó plenamente resguardado el área pesquera y hemos mejorado nuestras condiciones de acceso también, porque a partir de la sentencia se va a consagrar plenamente la vigencia de los principios de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar en lo que corresponderá a la zona económica exclusiva peruana.
Se preocupa Juan Claveren de dejar establecido efectivamente que lo que se consigue con este fallo es salvaguardar el mar territorial y también el área pesquera que está en esa zona, en la zona del litigio, obviamente, la zona afectada a propósito de este dictamen de la Corte Internacional. Por la tarde, el propio Juan Claveren, Juan Martavid, que es el coagente chileno ante la Haya, y el propio canciller Alfredo Moreno van a tener que viajar a Valparaíso, al Congreso, porque ahí se van a juntar con las relaciones, los comisiones de relaciones exteriores, tanto de la Cámara como así también del Senado. Harán una visita protocolar tal cual como se le hicieron al presidente y exponer obviamente algunos alcances de este dictamen, de este fallo emitido por la Corte. A propósito del Senado, este tema también se abordó hoy día en una sesión extraordinaria por parte de los senadores. En la antesala varios estaban de acuerdo de lo que se había manifestado el día de ayer, en el sentido de que se había perdió una parte importante con este, con esta demanda peruana, pero en la misma línea quizá de Juan Claveren rescataban que efectivamente la zona más importante que tiene que ver con el mar territorial quedaba todavía en manos de Chile y no había una pérdida en ese sentido. Pero hay otros que se preocupan mucho más allá del fallo y lo que viene, y efectivamente tienen dudas si efectivamente esto termina acá en la relación con el Perú y Chile respecto a demandas. ¿Podrá venir algo más? Bueno, uno de los que habló esta mañana ahí en la sala del Senado fue el senador Eduardo Frei, expresidente de la República, que tiene además una mirada particular y no preocupante, no menos preocupante, a propósito de lo que podría venir en los próximos años en nuestra relación con el Perú. Escuchamos al senador Frei.
Hay que ser tremendamente riguroso y duro en la ejecución de este tratado. Perú tiene en su constitución el mar soberano. Y el presidente de Perú ha dicho ayer, ganamos 50.000 kilómetros de soberanía, cuando sabe que eso no es verdad, porque las millas soberanas de cada país son 12 millas y de ahí para adelante son de acuerdo al convenio del mar. No es soberanía, es zona económica exclusiva. Y ya está planteando ese tema. ¿Qué va a significar para Chile eso? La duda que se plantea en el triángulo terrestre, van a decir, no, aquí estaba la Haya, pero el caso de la parte terrestre la tiene que ver Estados Unidos. Entonces, en 2, 3, 4, 5 años más no van a volver a plantear otros temas. ¿Se va a cerrar esto o no se va a cerrar definitivamente? Esas son las conclusiones que tenemos que sacar. ¿Qué pasa con lo que viene con Bolivia y las consecuencias? ¿Cuál va a ser la actitud de Perú en esa situación? Esos son los temas que a mi juicio tenemos que analizar en profundidad, leer el fallo con detenimiento y ver los pasos que Chile tiene que seguir, en el cual tiene que ser tremendamente riguroso en esta materia de la ejecución y ver cada una de las consecuencias que tiene para el próximo tiempo.
Las palabras entonces del senador Eduardo Frei, que deja planteado dos escenarios, obviamente, dentro de lo que él tiende a poner en duda respecto a si efectivamente este tema aquí se cierra definitivamente con el Perú, o se podría abrir otra instancia en que el vecino país quiera nuevamente plantear alguna demanda o plantear algún tema en discusión que tiene que ver obviamente con el límite. Y obviamente la otra arista está por lo que va a ocurrir a partir de abril, con la demanda establecida por el gobierno boliviano, y obviamente es otro tema ahí donde además, dice él, injerencia del Perú también tiene que haber, y que vamos a ver cuál es la postura que adopta el gobierno de Ollanta Humala. Así están las cosas entonces en el Senado, y obviamente con el tema del fallo respecto a lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y que obviamente tiene muchas cosas más que se van a ir comentando y reaccionando, partiendo con lo que decíamos hace poco rato, el viaje esta noche a la cumbre de la CELAC del presidente Piñera y también de la presidenta electa Michelle Bachelet. 1:19, nos vamos a ir a otro tema porque la situación está bastante compleja en algunos puertos, o en un puerto en específico, el puerto de San Antonio, porque se ha confirmado que fracasaron las conversaciones con la empresa Puerto Central luego que surgiera un conflicto debido a un supuesto incumplimiento del acuerdo tripartito al que se había llegado el sábado recién pasado en la mesa de diálogo donde estaban los trabajadores, donde estaba el gobierno y donde estaban las propias empresas. Queremos hablar de este tema, saber qué tan grave es. Lo hacemos con Jorge Bustos, el encargado de conflicto y solidaridad del sindicato de la CONGEMAR, que es la Confederación Nacional de Gente del Mar. Señor Busto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, quiero partir preguntándole qué es lo que se incumplió por parte de esta empresa y efectivamente de qué tenor de incumplimiento estamos hablando y esto qué podría significar en las próximas horas respecto a retomar las movilizaciones.
Bueno, lo primero es que el acuerdo indica que los trabajadores volverán a trabajar de acuerdo a las condiciones anteriores, es decir, desde cuando se inicia el paro. Sin embargo, al llegar la gente a integrarse al primer turno de trabajo en el puerto central, la gerencia determinó la necesidad de pedirle a la federación que le entregara 100 nombres para contratarlo y 150 para ellos manejar la nombrada. Desde ese punto de vista, lo único que pretende el puerto central y particularmente su gerente Rodrigo Lea es debilitar la posición de los dirigentes sindicales Sergio Vargas, Gaete, Fernández, que han sido en definitiva los líderes del movimiento a nivel nacional. Por lo tanto, la respuesta de los trabajadores, sus dirigentes y su fase es que en definitiva se para el puerto San Antonio a partir de anoche, indefinidamente los tres frentes de ataque.
Bajo esa premisa, lo que estaban pidiendo ustedes, el acuerdo que se había suscrito, que no eran las 100 plazas de contratación inmediata, sino que las 250 de una vez.
No, simplemente que en este caso la nombrada para poder trabajar está en manos de la federación y no en manos de la empresa, y ese es un acuerdo que viene trabajándose desde que se licitó el puerto San Antonio.
O sea, estamos hablando de algo que se había acordado con mucha antelación, que debía respetarse a partir del lunes.
O sea, mantenerse, en definitiva, no respetarse, sino que mantenerse. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿cómo es que esta empresa, que no solamente tiene el puerto central de San Antonio, sino que también tiene Puerto Lisquén, ¿por qué no hace lo mismo en Puerto Lisquén? ¿Y por qué no formaliza, en definitiva, a todos los trabajadores que durante años han trabajado para ellos en el puerto Lisquén? Y ahí hay una duda que a mí me parece que salta y que apunta fundamentalmente a que la empresa Puerto Central lo que quiere es debilitar la capacidad de negociación que tienen nuestros dirigentes y que son además dirigentes nacionales. Sergio Vargas, aparte de ser vocero de la Unión Portuaria de la Quinta Región, también es presidente de la Confederación de Gente de Mar. Entonces ahí hay un jueguito de gallito que a mí me parece que no es válido y que en definitiva hace responsable a la familia Mate de tener un gerente que quiere darse unos gustitos con la economía no solamente de los exportadores, sino que también de los camioneros y de los trabajadores.
Señor Busto, estamos hablando con Jorge Busto, encargado del conflicto y solidaridad de la CONGEMAR, la Confederación Nacional de Gente del Mar. ¿Se ha sumado a esto la gente que está adhiriendo a esta paralización? Son los trabajadores de San Antonio Terminal Internacional, Puerto Banul y Puerto Central. ¿Qué hay de cierto que efectivamente esto podría también volverse a transformar en una paralización de carácter nacional?
Hay un acuerdo que se firmó en la región, a los inicios de la Unión Portuaria de Chile, que el noveno turno, es decir, los días de paralización,
Don Jorge, le escucho muy mal, no sé si puede moverse un poco para tener una mejor señal, pero le escucho muy mal, me he entrecortado.
Me estoy moviendo,
ahí sí, estoy perfecto.
En un colectivo. Te decía que hay un acuerdo en la octava región firmado a los inicios de la Unión Portuaria que indican que a partir del tercer día los puertos que no están en conflicto entran en paro para solidarizar con el puerto en conflicto.
¿Y usted cree que de aquí a ese tercer día no va a haber solución con la empresa?
Mira, la última información que tengo es que Empresa Portuaria de San Antonio, en su gerencia, está haciendo todos los esfuerzos porque el señor Olea, Rodrigo Olea, se baje del caballo y en definitiva se allane a conversar. Esperemos que eso resulte y que los buenos oficios del gerente de Empresa Portuaria de San Antonio ayuden a esto. De no ser así, aquí los únicos responsables de las pérdidas y de la nueva paralización a nivel nacional de los puertos va a ser la familia Mate, y en este caso en particular su gerente de Puerto Central, Rodrigo Lea.
Bien, pues vamos a estar muy atentos a lo que pase en las próximas horas. Señor Busto, un millón de gracias por conversar con la edición central de Noticias en Dura. Que esté muy bien, ¿eh?
Listo, que estés bien, chao.
Era Jorge Bustos, el encargado de conflicto y solidaridad del sindicato de la CONGEMAR, que es la Confederación Nacional de Gente del Mar, ratificando entonces que sigue el paro, al menos en tres sectores, ahí de el paro del puerto de San Antonio, es San Antonio Terminal Internacional, el puerto Panul y también Puerto Central, y que hay un plazo de 3 días, si es que no se llega a acuerdo con la empresa en cuestión, en este caso, para que es Puerto Central, para que esto se adhiera a otros terminales del país y se transforme nuevamente en una movilización de carácter nacional. 1:25, pasamos de inmediato a revisar informaciones internacionales con Valentina González.
En Egipto, el derrocado presidente Mohamed Mursi vuelve a sentarse en el banquillo, en la segunda aparición pública desde el golpe de Estado que lo desalojó del poder el pasado mes de julio. El islamista, que afronta otros 3 procesos, está acusado de escapar de la prisión, donde pasó detenido las primeras jornadas de las revueltas que forzaron la salida de Hosni Mubarak a principios del 2011. Aprovechando su asistencia a la cumbre de la CELAC, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió con Fidel Castro. Durante el encuentro, la mandataria brasileña le comentó su satisfacción por el desempeño de los médicos cubanos en los lugares más apartados de Brasil. El presidente ucraniano Viktor Yanukovych ha aceptado la dimisión en pleno del gobierno liderado por el primer ministro Mykola Azarov. Pocas horas antes, Azarov había presentado su dimisión. He tomado la decisión personal de pedir al presidente de Ucrania que acepte mi dimisión del puesto de primer ministro con el objetivo de propiciar un compromiso político para resolver este conflicto, fueron las palabras del ahora ex primer ministro Mykola Azarov. La ex primera dama francesa considera que fue la política la que provocó su ruptura con el presidente François Hollande, porque le robaba demasiado tiempo, así se lo confesó a un grupo de periodistas en un viaje humanitario a la India. La ex primera dama indicó que la ruptura fue repentina y que fue la política la que calificó de demasiado acaparadora y que no deja tiempo para vivir la que provocó la ruptura de la pareja.
1:27, revisemos de inmediato lo que está pasando en el deporte.
La Copa Libertadores 2014 inicia hoy con los partidos de repechaje donde se definen los últimos cupos para el cuadro principal. En Santa Cruz, Bolivia, Oriente Petrolero recibirá al Nacional de Paraguay. El vencedor de los 2 partidos ingresará a formar parte del grupo 6. Mientras tanto, en México se jugará el otro partido donde el Morelia enfrentará a Independencia Santa Fe. El partido de vuelta será el próximo martes en el Estadio El Campín de Bogotá. El vencedor formará parte de la llave 2 de la fase de grupos. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se mostró confiado en que el Mundial de Brasil será un gran éxito, pero constató que hay retrasos en la organización, mayores de los que tenía a estas mismas alturas Sudáfrica el 2010. Además, se refirió a las protestas surgidas en Brasil. Era un movimiento espontáneo sin objetivo ni cabeza. Las cosas han cambiado, comentó el dirigente de la FIFA.
1:28, vamos a revisar el pronóstico del tiempo, que nos dice que Santiago a esta hora está con cielos despejados, 26.3 grados de temperatura, podría llegar a 29 la máxima acá en la región metropolitana en el transcurso de la jornada. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde despejada, 21 grados hasta ahora, podría alcanzar 24 la máxima. Cielos despejados también en la región del Biobío, particularmente en Concepción, a esta hora hay 21 grados, podría alcanzar 25 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que lo que resta de este día, martes, habrá nubosidad parcial, 18 grados hasta ahora, 19 podría alcanzar la máxima.